Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Si esta tarde no estuviéramos pendientes de lo que va a decir la Comunidad de Madrid sobre la limitación de circulación de movimientos, que no solo tiene que ver con la Comunidad de Madrid, que tiene que ver con toda España, si no estuviéramos pendientes de la evolución del coronavirus, estaríamos hablando de dos noticias que aparentemente no tienen nada que ver con nuestra vida cotidiana, con la vida de la gente, pero que en realidad sí tienen mucho que ver. Primera noticia, hoy se han reunido, han hecho el primer acto público, los que van a ser los nuevos directivos del banco resultante de la fusión de CaixaBank y de Bankia. Se han reunido José Ignacio Gorri Gulzarri, que viene de Bankia, que va a ser el presidente, y Gonzalo Cortázar, que viene de CaixaBank, que va a ser el consejero delegado. Y tú puedes decirme, bien, ¿y a mí eso qué tiene que ver conmigo? Pues tiene mucho que ver contigo. Han presentado, bueno, sus planes para la plantilla, sus planes para la organización del banco. Tú y yo, si es verdad eso de que Hacienda somos todos, tú y yo somos dueños de ese banco, al menos del 16% de ese banco, porque ese banco, una parte de ese banco se reflotó con nuestro dinero, con 24.000 millones de euros que pusimos nosotros cuando se produjo el rescate de Bankia. Claro, nos interesa saber qué se ha hecho con nuestro dinero, nos interesa saber qué ha pasado. Bueno, pues desde que se intervino Bankia en 2012, desde que se rescató Bankia, de esos 24.000 millones solo se han recuperado 3.000 millones de euros, y si se hubieran vendido las acciones ayer al precio, nuestras acciones, porque son del Estado, por tanto Hacienda somos todos, son nuestras acciones, pues hubieran ingresado otros 2.500 millones de euros, con lo cual pues estamos muy lejos de recuperar nuestro dinero. Precisamente porque esta es una cuestión que está muy presente en la nueva entidad, Gorri Gulzarri ha querido explicar por qué fue necesario que con nuestro dinero se rescatase Bankia.
No estamos hablando de salvar a los banqueros, tampoco de salvar a las personas que trabajaban en Bankia, estamos hablando de salvar a los depositantes. Si el Fondo de Garantía de Depósito hubiera tenido que hacer frente, digo, el seguro que tiene cualquier depositante de los 100.000 primeros euros, estaríamos hablando de 60.000 millones de euros.
O sea, lo que ha explicado Gorri Gulzarri es que nuestro dinero, que ahora, claro, se diluye, o sea, en realidad Bankia como marca desaparece, nuestro dinero se ha utilizado para rescatar una caja de ahorros mal gestionada por los políticos, no solo por los del PP, porque ahí había políticos de todo color y también sindicalistas, porque su quiebra nos hubiera hecho más daño. Hubiera afectado al sistema financiero, hubiera tenido un problema para los depositantes de 60.000 millones de euros. Poco de ese dinero se va a rescatar, poco de ese dinero se va a recuperar. Nosotros, en la nueva entidad, hemos puesto nuestro dinero porque fue necesario, ya digo, rescatar unas cajas de ahorro mal gestionadas por políticos y sindicalistas, porque la quiebra era un daño mayor. Hay que elegir siempre entre el menor de los daños. Y la segunda noticia es la imputación de Jorge Fernández Díaz por el juez Manuel García Castellón, el que fuese ministro de Interior. Ha sido imputado. La Fiscalía pedía que también se imputase a Cospedal, pero el juez no lo ha considerado conveniente. Bueno, ¿por qué? Porque hay evidencia de que se le pagó sistemáticamente al chofer de Bárcenas, al que era chofer de Bárcenas, Sergio Ríos, 48.000 euros en fondos reservados. Se lo pagaban 2.000 euros al mes de forma sistemática. Dice el juez García Castellón que esto es un indicio, hombre, de que no es que le hicieran digamos una entrega de dinero en un momento determinado, sino que el Ministerio del Interior estaba comprometido, ya veremos, porque todavía no lo sabemos, al menos jurídicamente no lo sabemos, si para espiar a Bárcenas solo o para rescatar pruebas. Y claro, puedes decir, bueno, pues otro caso más grave de corrupción, este que afecta al PP, en el que no se mete tanto el dinero en la caja, que también, sino que se utilizan los mecanismos del Estado para intentar tapar el asunto de Bárcenas. ¿Y a mí qué? ¿Más corrupción? ¿A mí qué? ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Pues tiene que ver que hay un sistema judicial que funciona. decir, los partidos hacen este tipo de cosas, pero afortunadamente la justicia, lenta, es verdad, en España, funciona y no conoce de colores políticos. Dos noticias que parece que no tienen nada que ver con nosotros y que están mucho más cerca de lo que creemos. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Fernando, contamos también a esta hora que siguen aumentando los casos de contagios por coronavirus en los colegios de Cataluña. Ya son 111 los grupos escolares afectados. Desde el lunes se comenzarán a hacer test PCR en unidades móviles a las puertas de los centros escolares a todos los compañeros de un positivo. COPE Cataluña, Yolanda Bernal.
Según Salud, si hay un positivo en una clase, el resto de alumnos deben volver al día siguiente al colegio donde se les hará la PCR. Este procedimiento se considera más cómodo para familias y escuelas y además no se satura la atención primaria. El lunes, además, empiezan los cribados masivos en centros escolares. Será en centros de Barcelona y de Hospitalet. El balance de esta primera semana de curso es de 111 grupos confinados y 87 centros afectados. Cifras que no han dejado de aumentar desde el lunes, aunque desde Educación dejan claro que es un porcentaje muy pequeño teniendo en cuenta el total de escuelas e institutos de Cataluña. El 98% de centros tienen todos sus grupos en funcionamiento.
Y mientras tanto, pues seguimos a la espera de que la Comunidad de Madrid dé a conocer las medidas que va a tomar para intentar parar la escalada de contagios. Una rueda de prensa de la presidenta madrileña que estaba prevista para esta mañana, pero que se ha retrasado esta tarde, aunque aún no se ha concretado la hora. Y te cuento que la pequeña Nayara fue torturada por su tío. Así lo ha confirmado hoy la policía judicial que dirigió la operación por el asesinato de la pequeña durante el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Huesca. COPE Aragón, Paola Vandrés.
La policía judicial ha afirmado en la sesión de hoy que Nayara presentaba lesiones anteriores al día del suceso.
Las tonalidades de las lesiones indicaban que no se habían producido todas simultáneamente. Las diferencias cromáticas, eso era más que evidente, que no eran todas. Además, en este caso, era una lesión en las rodillas que era costra, que no era... que estaba en sangre viva, sino que era una costra ya.
Y que en los estudios realizados en los teléfonos móviles de los familiares se encontraron vídeos compartidos y fotografías mostrando a Nayara en situaciones vejatorias. También que las primas de la pequeña sostienen que los castigos eran impuestos por el autor confeso, Iván Pardo, y por la abuela, Nieves Pena.
Y te cuento también que España es la número uno en donaciones de órganos, pero también estamos en muy buenos puestos respecto a las donaciones de médula, que además siguen aumentando. En lo que va de año ha crecido un 4,5% hasta alcanzar las 434.000 inscritos en el Registro Español de Donantes de Médula Ósea. Maribel Sánchez.
Lo que supone que cada día son 80 personas las que se incorporan como donantes de médula ósea en España. Ni la COVID-19 ni el estado de alarma les ha frenado y por eso han vuelto a superar la cifra prevista para este año de 400.000 donantes y se acerca paulatinamente al 500.000, que es el objetivo que se marcó la Organización Nacional de Trasplantes para 2022. Las estadísticas demuestran que la mayoría de estos donantes son mujeres, 7 de cada 10. Sin embargo, las posibilidades de que un varón llegue a ser donante efectivo triplican a las de las mujeres con mejores resultados después del trasplante.
Y en los deportes, Bale ya está en Londres. Daniel Asenjo.
Está llegando a su fin el caso Bale. El Real Madrid va a cumplir con uno de sus objetivos en este mercado, desprenderse del galés gracias a una cesión al Tottenham que puede hacerse oficial en las próximas horas. Arancha Rodríguez.
Gareth Bale se encuentra ahora mismo en las instalaciones del Tottenham en Londres, como bien habéis dicho, pasando la segunda parte del reconocimiento. Una vez supere este examen, podrá sellar su contrato de cesión con los Spurs. La oficialidad aún puede tardar, aunque el acuerdo entre las dos partes es absolutamente total. Sergio Reguilón también ha viajado junto a Bale y está también pasando el reconocimiento médico final.
Hablamos de ciclismo y miramos al Tour de Francia para situar la 19ª etapa de la Ronda Gala. Eri Frade.
54 para meta, o lo que es lo mismo, estamos a 5 kilómetros del sprint especial que va a tener pelea por el jersey verde. Por eso está controlando el Bonansgrohe, el equipo de Peter Sagan, al único aventurero del día. Gran rodador, pero es demasiado para él. 53.800, Rémi Cabaña, francés del Deceuninck Quick Step, aventaja el pelotón en 1 minuto y 18 segundos.
Y cerramos con tenis, octavos de final del Masters 1000 de Roma. Está a punto de arrancar el partido de Muguruza ante la británica Konta. Alrededor de las 7 turno para Rafa Nadal contra el serbio Lajovic.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes. es Madrid cielo cubierto, de hecho está lloviendo, está activada la alerta amarilla por fuertes tormentas, incluso granizo hasta las 11 de la noche, una alerta que es naranja en la sierra. Ahora mismo tenemos 20 grados en la Puerta de Alcalá, en las carreteras de salida y retenciones en la 2 en San Fernando, en la 3 en Rivas, en la 4 en Pinto y en la 5 en Móstoles y Arroyomolinos, en la M40 lo peor lo encontramos en Monte Príncipe sentido A5 y en la M30 está complicado en la zona de Moncloa y en Ciudad Lineal. Y ya sabemos la hora de la comparecencia de la presidenta Isabel Díaz Ayuso para dar a conocer las nuevas medidas en Madrid para los próximos 15 días. Será en una hora, a las 5 de la tarde. Estará acompañada del vicepresidente Ignacio Aguado y del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Reconozco que, por más que leo esta frase, pues que no lo entiendo. Dice así, los equipos de ambos gobiernos preparan desde ayer mismo y durante todo el fin de semana un espacio de cooperación en la lucha contra el COVID-19. A ver, que no logro entender que un encuentro entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se celebre a estas alturas. Eso significa, entre otras cosas, que ese espacio de cooperación del que se habla aquí no existía antes, a pesar de la crisis que estamos viviendo. Y tampoco entiendo muy bien esto de que se necesiten 3 días para, ¿cómo lo llaman?, un espacio de cooperación, para preparar, para crear ese espacio. Es que no estamos para esperar ni un día, ni dos, ni tres. Es que quizá estas cosas, bueno, pues se resuelvan descolgando el teléfono, no por carta, por cierto, con una llamada, y decir, oye, es que esto es urgente, ¿por qué no empezamos a hablar ya mismo, en este instante, ahora, ya? ¿Por qué posponer siempre la solución a los problemas? Es que también está uno perplejo ante esa relación de la culpa es tuya por no pedir ayuda o tuya por aparecer ahora como el único salvador. ¿De verdad, en serio, estamos en esas? Es que desde hace unas semanas ya no hablamos solo de nuevos positivos, Estamos volviendo a dar cifras muy preocupantes de hospitalizaciones, de ingresos en UCI, de fallecimientos. Las hospitalizaciones de enfermos por coronavirus siguen en ascenso. El porcentaje de camas ocupadas en toda España es del 8,6 de media, pero es que esto es la media de toda España. En el caso de Madrid, por ejemplo, supera el 22% y algunas UCIs están ya prácticamente llenas. Es, como digo, urgente. Así que esta cuestión de echarse las culpas unos a otros o de demorar un espacio COVID para hablar de soluciones, pues de verdad que primero se tendría que haber realizado mucho antes, pero desde luego no hay que demorarlo ni un instante siquiera. Lorenzo Silva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Mira, enseguida vamos a charlar con Rafael Bengoa. Es experto en salud pública y es uno de los firmantes de la carta publicada en la revista The Lancet a principios de agosto, en la que una veintena de científicos de primer nivel pedían pues una especie de auditoría independiente de lo que había sido la crisis del coronavirus, de cómo se había gestionado para buscar, precisamente dónde había habido fallos, si es que los había habido, y que no se repitiera una cosa parecida. Bueno, hemos sabido que va a haber una reunión prevista del ministro Illa con todos ellos para principios de octubre. O sea, la carta se publicó a primeros de agosto y la primera reunión será en octubre. ¿Se ha llevado esta crisis, desde el punto de vista de los políticos, de espaldas a los científicos, Lorenzo?
Pues desde luego mucho caso no parecen haberles hecho, ni a los científicos, ni a los hechos y las evidencias que ya quedaron acreditados en la primera oleada. Digamos que después del desbordamiento inicial, la respuesta a través del estado de alarma y a través de esas medidas rigurosamente excepcionales, pues fue más o menos funcional. Creo que nuestro estado funcionó de alguna forma, ¿no? Por lo menos, pues empezamos a ver conferencias regulares de presidentes con todos, cosa que había sido casi imposible hasta la fecha, ¿no? Pero claro, eso vale para esa primera oleada, para cuando te pillan completamente desprevenido. Creo que en esta segunda oleada, nuestro estado de las autonomías, en lo que tiene que ver con la protección de la salud pública, se está acreditando como disfuncional. Es decir, hay que llamarlo por su nombre. No puede ser que tengamos, como tenemos ya en la Comunidad de Madrid, no pocos hospitales, no uno ni dos, unos cuantos, con las UCIs normales completamente llenas. Por cierto, habrá que recordar que la gente no solo enferma de COVID, la gente enferma de otras muchas cosas, y los hospitales tienen que estar ahí para atender esas otras necesidades, ¿no? Bueno, pues no puede ser que hayamos llegado otra vez a este punto y que sea en este punto cuando se plantean coordinarse. Cuando se plantean coordinarse, además, ¿para qué? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Tienen previsto realmente cuál es la solución? Si hay hospitales llenos, ¿está previéndose a escala nacional, por ejemplo, cómo aprovechar las capacidades todavía disponibles en otros sistemas? ¿Eso se puede hacer hablando solo entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central, ahora de repente, deprisa y corriendo? ¿No habría que hablar con todos para ver cómo empezamos a suplirnos unos a otros en la medida en que la oleada nos vaya desbordando? Bueno, son muchas preguntas que creo que deberían estar ya por lo menos insinuadas en su respuesta, y creo que carecemos absolutamente de ninguna referencia al respecto.
Mira, Lorenzo, voy a saludar a Rafael Bengoa. Como digo, es experto en salud pública, ha sido asesor de la Administración Obama, consejero del Gobierno vasco y actualmente es codirector de la consultora especializada en sanidad Sea Health. Hola, Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes.
Han estado los políticos en muchas cosas, casos, o las decisiones políticas, digamos, apartadas de los científicos. ¿Os habéis sentido un poco apartados, que no se ha hecho caso a vuestra voz?
Bueno, yo creo que hemos visto que tanto a nivel nacional como a nivel de comunidad autónoma, y nosotros creo en general, hemos visto como que no había suficiente interacción científica y política, y que se estaba intentando atender a la crisis de salud pública más grave de los últimos 100 años con las máquinas internas de cada uno, que sea en el ministerio o que sea en eso. A mí personalmente me parece una forma muy insuficiente, y estábamos pensando algunos que sí había unos comités que estaban apoyando en unos momentos a los distintos gobiernos, tanto en confinamiento como en desconfinamiento. Resulta que no era así, y por lo tanto lo que nosotros dijimos pues es, bueno, por lo menos vayamos a analizar sin intentar culpabilizar, y simplemente intentar ver qué mejoras se pueden introducir rápidamente en la situación de cara al otoño. Lo que pasa es que ahora ha habido pues un mes y medio desde que escribimos aquello, y ahora, bueno, yo en el fondo pues me alegro que ya por fin vaya a haber una reunión entre un grupo del grupo 20 de Lancet y el gobierno para ver cómo se puede reforzar esa interacción científico y política.
Es una buena noticia que vaya a tener lugar esa reunión, pero da la sensación de que es demasiado tarde, ¿no?
Bueno, usted estaba comentando también de por qué se va a tardar 3 días ahora en decidir qué hacer, porque ahora durante estos 3 días pues obviamente se pueden estar infectando pues muchos madrileños y en otras comunidades autónomas. Yo creo que ese espacio o esa oportunidad, hay que ver todo, aunque estamos en una situación fea, hay que intentar ver la parte positiva. Y entonces ese espacio lo que hace falta es llenarlo. Y entonces yo estaba comentando hoy que sería conveniente que entre el ámbito nacional y la comunidad autónoma más afectada en este caso, o igual algunas más, hubiera una comisión científica ya con autoridad de, yo qué sé, 7-10 personas que estuvieran haciendo lo que hemos comentado antes que ha faltado. Y por tanto no veo por qué no puede haber ya de forma muy institucionalizada, muy rápida, a tiempo completo, un grupo científico recomendando a ambas, a nivel nacional y a nivel autonómico, por donde se cree que hay que, digamos, atender rápidamente, si es que hay que hacer más rastreos, que ya sabemos que sí, si hay que microconfinar o no, si el test este diario, que yo sí creo que es muy interesante, este test de antígenos que nos da una respuesta en 15 minutos, hay que avanzar. Es decir, que tenemos respuestas. Y yo creo que ellos también saben que tienen una batería de cosas que yo espero que estén explorando. Pero yo lo que añadiría es simplemente que en ese espacio sería conveniente que hubiera un grupo de expertos con más autoridad de lo que ha habido hasta ahora.
Ustedes pedían en esa carta de Lancet, bueno, no sé, creo que no les gusta llamarlo auditoría, un análisis de cómo se había gestionado la pandemia para evitar errores si se habían cometido y, por lo tanto, afrontar bueno, pues las nuevas posibles oleadas que iban a llegar. Lo que pasa es que ahora ya estamos en un momento otra vez crítico y ahora hay que ponerse a trabajar de nuevo. Ya no sé si da tiempo a analizar lo anterior o directamente a ponerse a actuar. Y lo primero, como dice, es crear por fin ese comité científico de apoyo.
Sí, yo diría las dos cosas. Es decir, es verdad que no es una auditoría en términos fiscalizadores, sino que nosotros sabemos que cuando hay un problema en un hospital, un error, sabemos que lo que se han roto ahí son varios muros de contención. No suele ser una persona que es culpable de un error muy grave. También sabemos eso de la aviación, sabemos de otros momentos en lo nuclear también. Entonces, sabemos que no se aprende prácticamente nada intentando culpabilizar. No estamos diciendo que no se va a analizar la situación. Estamos diciendo que hay que encontrar mejoras rápido. Entonces, creo que hay las dos líneas que usted menciona. Una, que es ver qué es lo que ha pasado para que podamos sugerir, para no encontrarnos otra vez en una situación tan dramática dentro de 2 o 3 años, porque sabemos todos que va a haber más pandemias. Y también ya tomar con un comité ya más inmediato, rápido, en ese espacio Nacional Madrid, e intentar ya decir, a ver, en esta comunidad autónoma o en este grupo de comunidades autónomas hay que tomar estas decisiones. Y eso le da, yo creo que le da a ambos movimientos, le da mucho más credibilidad al ámbito político, no se la quita. Lo que pasa es que estamos en un país que está muy incómodo con el tema de la evaluación, les gusta controlar toda la información internamente y eso te lleva casi siempre a un pensamiento único interno.
Voy a pedir también la opinión de Vicente Soriano, es epidemiólogo, profesor del Máster de Bioética de la Universidad Internacional de La Rioja. Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con los datos que tenemos ahora mismo del coronavirus en España, ahora ya, ¿qué es lo prioritario en su opinión?
Mire, yo soy internista, trabajo en un centro clínico aquí en Madrid y la verdad es que asistir al testimonio de lo que es una segunda oleada y que no sea en otoño, que era el peor escenario que nos dibujábamos, sino bastante peor, que es antes de que llegue el frío, la verdad es que es de alguna manera sorprendente. Yo creo que Rafael lo ha comentado un poco, pero yo voy a ser un poquito más claro. Yo creo que hablan demasiados y no los que saben. Hace tiempo que hace falta que en un comité que afronta una crisis que no tiene precedentes, faltan clínicos, faltan médicos de a pie, que de alguna manera orienten en decisiones que han de ser muy firmes, porque esto es un precedente, no tiene precedente. Entonces, hablar de un espacio de discusión del COVID suena raro, extraño y esotérico. O sea, es evidente que estamos llegando muy tarde y hace falta liderazgo. Hace falta unidad a nivel nacional con unas decisiones que duelen, como van a ser las relativas al microconfinamiento, sobre todo por la situación económica y también por el tema sanitario. O sea, alguien ha de tomar las riendas y decidir temas como lo que ha comentado Rafael sobre implementar en lo posible el nuevo test de antígeno que va a sustituir a la PCR en muchos casos, asegurar el sistema sanitario.
Discúlpeme, ¿este test es, al que se refiere es el test de la saliva?
Mire, es un test, de momento no es en saliva, pero es muy probable que lo sea. De momento es una torunda que se pone al final de la boca, recordando un poco lo de la PCR, pero es un poquito más cómodo. El resultado se obtiene en 15 minutos y vale 5 euros. La PCR tarda 24 horas y vale 100 euros. O sea, que podremos repetir el antígeno,
pero la PCR, ya está desarrollado y que se podría estar utilizando.
Está comercializado.
¿Y por qué no se está usando? Ustedes lo están usando ya.
No, se está utilizando ya. Ha salido hace muy poco tiempo y lo que se necesita es que alguien tome la decisión de hacer una compra importante y educar a los profesionales que lo han de utilizar, médicos de atención primaria, urgencias de los hospitales y saber en qué indicaciones tiene. No es para todo el mundo, es para determinado hacer de filtro para que sepamos quién merece aislarse, cuarentena y quién tiene que continuar trabajando, porque hemos de continuar trabajando.
Desde luego, pues es un gusto escucharles. Espero que les escuchen los que le tienen que escuchar, que son los que tienen que liderar esto, que es otra de las cosas que han puesto encima de la mesa. Quizá esa falta de liderazgo a la que estamos asistiendo. Vicente Soriano, Rafael Bengoa, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias.
Lorenzo, de lo que han contado Rafael y también Vicente, ¿con qué te quedas?
Pues me quedo sobre todo con una idea que, contrariamente a lo que a lo mejor podrían pensar algunos de nuestros responsables políticos, no es un desafío a sus competencias ni a sus responsabilidades, sino que probablemente les podría facilitar, si fueran inteligentes, una solución. Ahora estamos en un duelo para ver quién le pone la patata caliente y maloliente en el tejado al otro, para ver quién es el que da el primer paso de decir yo no puedo, yo no llego, y por eso no se piden los estados de alarma, las medidas excepcionales, ¿no? Estamos en ese duelo. Quizás sería mucho más inteligente, como sugieren nuestros invitados, organizar un comité científico que además asesore las dos administraciones y que desde un criterio absolutamente técnico pues proponga las decisiones que hay que tomar. Luego, naturalmente, las dos administraciones tienen sus competencias y tendrán que tomar decisiones políticas, pero por lo menos se podrá desactivar un poco esa bomba, ¿no? que supone para algunos, pues yo pido un estado de alarma con lo que acredito mi incapacidad o yo me quito de en medio para que el problema le estalle al otro, ¿no? Probablemente abriría una dinámica mucho más positiva que esta dinámica que ya hemos visto a donde nos ha llevado, a unos resultados decepcionantes y verdaderamente desalentadores.
Oye, Lorenzo, una cosa más. Hoy quieres poner también la mirada en lo que tú llamas el segundo ataque de ego del doctor Simón.
Bueno, no sé yo si sería tan ácido, ¿no? Pero sí es verdad que ha tenido ha salido en las informaciones, ¿no?, que tenemos, que está grabando un programa de televisión, que es un reality, ¿no?, donde personas que tienen el rango de celebridad aparecen pasando una serie de pruebas. Ya hubo una portada en un medio de comunicación de gran difusión con una aparición muy personalista por su parte. Yo tengo un gran respeto por el doctor Simón, como tengo un gran respeto por cualquier persona que ha dedicado muchos años a aprender algo y a tener un conocimiento y una ciencia de la que yo personalmente carezco. Además, creo que ha tenido que tomar decisiones muy difíciles. Es muy difícil encontrar el equilibrio entre preservar la salud y arruinar económicamente a un país. Es decir, no subestimo, ni frivolizo, ni soy dado a esas demoliciones que se hacen de nuestros personajes públicos entre nosotros, ¿no? Pero mira, quiero encontrar una manera elegante de decirlo. Yo respeto mucho al doctor Simón, pero le respetaría más si no se hubiera hecho esa foto y si estas merecidas vacaciones de las que está disfrutando ahora, como cualquier otro servidor público, las hubiera dedicado a su esparcimiento privado y no a, hacer valer su rango de celebridad tristemente adquirido con motivo de una pandemia que le ha costado la vida a muchos conciudadanos, convertirlo en un espacio de proyección personal. Tiene derecho a hacerlo, es legítimo, pero yo le respetaría más si no lo hubiera hecho.
Lorenzo Silva, gracias. Hasta el lunes. Buenas tardes.
Hasta luego. Gracias.
Y te lo estamos contando. Ha abierto en Madrid el primer museo del dulce y de las chucherías. ¿Cómo te quedas, ¿A quién no le gustan las chuches? Seguro que a ti sí. Además, de hecho, coges las de tus hijos, Confiésalo. No pasa nada. Bueno, ¿qué te están contando los oyentes, Rosa?
Te imaginas, se las quitas mientras no te ve. Mientras duerme, quitas y metes la mano en la bolsa.
Yo conozco un caso, Rosa. Yo conozco un caso.
¿Ah, sí?
Muy cercano, un primo de mi misma edad. Sigue siendo adicto a las chuches. Los hijos tienen que defenderse, porque además le gustan. Yo no sé si ha cambiado, pero le gustaban las espumas Esas nubes, las nubes le gustaba quemarlas. Le gustaba quemarlas. Yo no sé si sigue haciéndolo, pero le gustaban quemadas.
¿Por qué?
Quemaba con un mechero. No, sí, porque le
hay mucha manía, sí, sí. Mucha costumbre de quemarlas.
Sí. Sí,
a mí me gustan tal cual, es que la nube está buenísima. Bueno, a mí me gusta, ¿sí? Todo. Sí, y fijaos, este es un clásico que seguro conocemos todos.
Hola, gente. Pues sí, tengo un recuerdo muy bonito de unos chupa chups de la marca Kojax, que,
hombre,
bueno, como mi padre era pediatra, no le gustaba que comiéramos chuches. Y mi abuelo, bajo cuerda, pues los domingos cuando lo veíamos, nos tenía comprado esos chupa chups de sabor cereza con el chicle en el centro, y recuerdo que nos encantaba. Y bueno, pues ahora cuando los veo en los kioscos, en las tiendas, pues es un recuerdo muy bonito que tengo de él. Dulce fin de semana.
Qué rico.
El chupachú, ya. Pero claro, aquí está la discusión si el chupachú es una chuche, porque es un caramelo con palo, el chupachú,
bueno,
¿no?
Es una chuche, ¿no?
Sí, igual el chuche sería.
Yo creo que ahora se llama chuche a todos, sí. Sí, incluido todo. Incluido piruletas. Sí.
A mí todo eso que está rico me parece una chuche.
Caramelos. Y gominolas, oye, por supuesto.
Ay, las gominolas. Ojito también, os digo, a los atracones de chuches, mira.
Hola, gente. Pues yo cuando era pequeño, con mi prima, en casa de nuestra abuela, que nos compró un montón de tabletas de chocolate con lacasitos, y a mí me encantaban los lacasitos, nos pegamos tal atracón de chocolate con lacasitos, nos pasamos una noche vomitando que casi acabamos en el hospital, fatal, y tan mal recuerdo tengo que hoy por hoy, siendo adulto, no como lacasitos ni he vuelto a comer lacasitos nunca más.
Esto pasa a veces, ¿eh? Yo recuerdo que me comí un kilo de mantecaos, me tuvieron que hacerme un lavado de estómago y desde entonces no...
¿Un kilo de mantecaos?
Sí. No sé si un kilo, pero arde un mantecao y todavía, después de muchos años, se me revuelven...
No me extraña.
Pero, o sea, esta cosa pasa, te hartas de la casita, sí.
Bueno, hablamos de chuches esta tarde contigo. Queremos esas anécdotas. ¿Dónde las comprabas tú cuando eras pequeño? ¿Compartes ahora las de tus hijos? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Un manager, un técnico de sonido, un director de productora de conciertos, todos ellos están viviendo una pesadilla interminable que a día de hoy dura 6 meses. Estamos hablando de 700.000 familias que comen del mundo de la música. David Summers, Hombres G.
Hola, Ángel. Nos encontramos en un escenario terrible, con el peor gobierno posible, con la peor gestión.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar ProSegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-661.
En El Corte Inglés encontrarás los nuevos lavavajillas Beko con tecnología Auto 2 que dosifican la cantidad óptima de detergente y abrillantador para un lavado eficaz sin gastar más de lo necesario.
Además, si compras uno del 17 al 30 de septiembre, te llevas una tarjeta regalo de El Corte Inglés de 50 euros.
Y todo con las ventajas de los tecnoprecios. Solo en El Corte Inglés e Hipercor.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serm.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat padres del cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
En El Corte Inglés sabemos que la conservación de tus alimentos es tan importante para ti como el ahorro. Y hasta el 30 de septiembre tienes un 15% de descuento en los frigoríficos AEG con tecnología TwinTech No Frost, que conserva de manera óptima los alimentos por más tiempo.
Llévate un frigorífico AEG TwinTech desde solo 798 euros con 15.
Y con las ventajas de nuestros tecnoprecios, solo en El Corte Inglés e Hipercor.
avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco. Con Zoco.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Analizamos la actualidad con la ayuda de Antonio Arráez. Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Antonio, estamos pendientes de esa rueda de prensa de Ayuso, de la Comunidad de Madrid, para contarnos por fin en qué queda lo del confinamiento selectivo. Estaba prevista para por la mañana, luego ha habido un aplazamiento y ahora ya nos han dicho que será a las 5. Esperemos que no haya otro retraso. Esto de que se retrase la rueda de prensa de un gobierno autonómico después de que el miércoles ya se anticipase el posible encapsulamiento, ¿hay que añadirlo a la lista de errores de gestión, Antonio?
Bueno, hoy me encontraba yo con un dirigente regional del Partido Popular y me decía que ha habido errores de comunicación serios y algunos de ellos provocados. Lo cierto es que todo el mundo está mirando ahora mismo en Madrid, fuera y dentro de la ciudad y de la comunidad, y que la espera y el retraso pues hacen que las especulaciones estén por todos los lados. Lo cierto es que en la razón que han dado para el retraso está la respuesta a lo que está pasando. Ellos han hablado de complejidad jurídica ya. Y esto significa que las medidas que van a tomar van a ser severas y que las están argumentando jurídicamente bien porque no van a ser medidas leves. Además, hay un intercambio de opiniones entre la Consejería de Sanidad, el equipo directo de la presidenta y la Consejería de Justicia sobre hasta dónde tienen que llegar, ¿no? A estas horas parece que se van a tomar medidas en toda la comunidad autónoma, no solamente en algunos barrios, y luego confinamientos, o como le queramos llamar, pero medidas más drásticas en algunas zonas, en algunos barrios en concretos de la capital y de fuera de la capital.
Hemos tenido la carta, hemos conocido, conocíamos anoche la carta de Sánchez diciendo que se va a reunir con Ayuso, crear un espacio de coordinación. Bueno, es una carta muy llamativa, ¿no?, a estas alturas de la película. ¿Está buscando Sánchez qué con esa carta?
Bueno, mira, desde el principio, tanto por unos como de otros, no han dejado las estrategias en la crisis del coronavirus. Si nos remontamos a agosto del 19, cuando Ayuso fue elegida presidenta de la comunidad, Casado la presentó como ejemplo y como punta de lanza. A partir de ahí sabían en Moncloa, bueno, pues que era un adversario importante a batir, y no lo han dejado de ser durante el coronavirus. Yo creo que lo que sucedió ayer, después de 6 cartas de Díaz Ayuso reclamando la atención del presidente del gobierno, 4 de ellas en época de crisis del coronavirus, fue que tras las palabras del presidente, del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Aguado, los estrategas de Moncloa pensaron que era una buena oportunidad para ofrecerse y además jugando a decir, y no hace falta que usted venga aquí, nosotros vamos allí y le ayudamos en lo que usted necesite, porque ha reconocido que no pueden hacer sola la gestión. Yo creo que está claro, todos sabemos que buena parte de esta época los políticos la han dedicado su tiempo a echarle la culpa a los demás y a buscar razones de fallos propios en los demás. sinceramente creo que por ambas partes. Yo me quedo con lo que sería lo más importante, y es que de una vez por todos, sea como sea, que el lunes, ya hoy, cuando se van a tomar las medidas que el Gobierno de Madrid cree oportunas, y el lunes en la reunión que van a tener presidenta autonómica y presidente de la Nación, pues que de verdad se pongan a trabajar y piensen en lo primordial, que es la salud y el bienestar de los ciudadanos.
Bueno, si no estuviéramos hablando de esto, seguramente nuestro tiempo lo hubiera ocupado, todo nuestro tiempo, la imputación, la consideración de investigado de Jorge Fernández Díaz en el caso Kitchen. Es una decisión tomada por el juez de García Castellón que no atiende todas las peticiones de la Fiscalía. Estaba la petición de esta imputación, de esta condición de investigado, pero también estaba la de Dolores de Cospedal, que no es atendida. Lo que dice el juez García Castellón es que, hombre, si le pagaban al que fue chofer de Bárcenas pues todos los meses 2.000 euros, pues que eso era realmente una maquinaria. Bueno, que hay indicios de que era una maquinaria puesta en marcha por el Ministerio Interior. Esta imputación, te la esperaba, supongo. ¿Qué consecuencias políticas crees que tiene, Antonio?
Bueno, consecuencias políticas tiene, que marca la agenda del Partido Popular en buena parte. Fíjate que la comparecencia está fijada para finales de octubre.
Sí.
Es decir, que como mínimo. Luego, cuando comparezcan, también va a estar llamado a declarar Francisco Martínez, que hasta ahora no había declarado ante el juez, se había negado, y que ahora sí que está dispuesto a hablar, con lo cual va a ser una bomba la que explote cuando declare. Y entonces será cuando el juez decida si imputa o no a María Dolores de Cospedal. Es un problema político, indudablemente, para Pablo Casado, porque va a marcar la agenda de las próximas semanas y meses. Ya han reaccionado desde el partido, le han abierto un expediente informativo a Jorge Fernández, pero más allá del recorrido judicial, que yo creo, fíjate, la noticia de hoy, si se confirmara así, que imputan solo a Jorge Fernández, pues sí, tiene un daño menor para el Partido Popular, porque Dolores de Cospedal queda fuera. Pero yo creo que va a ser un calvario judicial para Jorge Fernández, que creo que no va a ir más allá de Jorge Fernández. Me refiero a que Jorge Fernández no va a declarar nada, si es que hay algo que declarar, en contra de Rajoy. Y luego,
o sea, que se acaba en Jorge Fernández Díaz el asunto, dices.
Yo, por lo que conozco al personaje, Jorge Fernández no va, si hubiese algo que declarar, porque estamos
haciendo, no va a hacer un Paco Martínez, vamos.
No, no va a hacer un Paco Martínez. El problema es que sí que Paco Martínez va a declarar el día 29 de octubre ante el juez, y va, según él ha dicho, va a decir todo lo que sabe y va a mirar hacia arriba. Una cosa es lo que diga y otra cosa es lo que pueda demostrar. Como bien apuntabas, sí que hay indicios suficientes como para que el juez instructor considere en estos momentos que lo que pasó, que parece claro ya lo que pasó, pues fue con el consentimiento de Jorge Fernández, aunque la justicia tendrá que investigar y juzgar.
Como tengo todavía un minuto, me vuelvo al principio. Antonio, hace dos meses parecía que se había vencido al virus. Fíjate cómo estamos dos meses después. ¿Qué ha pasado?
Pues mira, yo creo que hemos sido los ciudadanos y los políticos demasiado inconscientes. A mí no me gustó aquel discurso de Pedro Sánchez diciendo hemos derrotado al virus. No, no lo habíamos derrotado. Y había mucha gente que, aplicando el sentido común, decía, pero ¿qué estamos haciendo? Ahora yo creo que, más allá de mirar a los políticos, que lo tenemos que hacer, y que, insisto, aquel mensaje tan optimista, por mucho que hubiese que reactivar la economía, porque fíjate, hemos reactivado la economía, o hemos intentado reactivarla, si queremos que España sea un bar. Pero es que reactivar la economía es mucho más, y ahora vamos a ir hacia atrás. Con lo cual no lo hemos hecho ni siquiera esa parte bien. Y yo creo que los ciudadanos debemos de plantearnos, cada uno de nosotros, qué estamos haciendo. Cuando nos contagiamos, ¿por qué nos hemos contagiado? Si hemos cometido algún error, si hemos avisado a las personas cuando, por ejemplo, hablan de rastreadores, que son fundamentales, pero es que también nosotros debemos de avisar cuando somos contagiados, cuando nos dan un PCR positivo, decirle, mira, yo estuve el jueves en el taller, estuve con mi primo, o sea, todos tenemos que participar.
Cada uno puede ser un rastreador, sí.
Absolutamente, esto es una responsabilidad de todos, y más allá de que critiquemos o de que acierten los políticos o no, si no somos capaces cada uno de nosotros de tomarnos en serio esta amenaza, hasta que no haya una vacuna evidente, si es que la hay, pues vamos a estar en una situación parecida, y la economía no aguanta más.
Antonio, gracias por estar con nosotros.
Un placer, buenas tardes. A ver cuando hablamos de cosas más alegres.
Sí.
Nos vamos a situar ahora en el 11 de febrero. Ese día, un viajero de origen desconocido que portaba coronavirus aterrizó en Vitoria, en la capital del País Vasco. Quizá no tuviese ningún síntoma, o quizá sí, pero lo cierto es que fue en esa ciudad donde se produjo el primer contagio local de la enfermedad. El virus circulaba ya por la capital alavesa en pleno carnaval. Un mes después, el ascenso de casos en Álava y en el resto del País Vasco desató la alarma entre sanitarios e instituciones y obligó a tomar medidas como el cierre de los centros educativos. Este hecho se desprende de un estudio realizado por expertos en genómica del laboratorio IDIS de la Universidad de Santiago de Compostela, que señala al País Vasco como la comunidad autónoma con más probabilidad de albergar el origen de la pandemia del COVID-19 en nuestro país. En el estudio, publicado en la revista Zoological Research, se han analizado un total de 41.362 genomas, de los que 1.245 componen la muestra española. Es el mayor estudio global llevado a cabo sobre la variabilidad genómica del SARS-CoV-2 en el mundo y el primero que se publica y que explora la variación genética en España. Uno de los investigadores que lo ha llevado a cabo es Antonio Salas, que además es profesor titular de medicina en la Universidad de Santiago de Compostela. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo habéis conseguido conocer dónde fue el primer contacto local? Es decir, ¿cómo habéis reconstruido los hechos?
A ver, quizás no con tanto detalle como se relató ahora. No sabemos muy bien si fue una persona que voló o que aterrizó en Vitoria. Para nosotros es imposible saber exactamente los detalles individuales, ¿no? De cómo fue exactamente el hecho. Lo que sí que podemos decir es que de todos los linajes que hemos podido caracterizar, los más, digamos, antiguos que se presentan en España podrían datarse a esas fechas, que es una estima que nosotros hacemos a partir de las secuencias de las muestras existentes, y es una estima basada en la acumulación de variabilidad genética que acumulan los genomas que nosotros observamos en los pacientes. Eso no quiere decir, que yo creo que es interesante aclararlo, que haya sido el primer genoma que haya llegado a España, porque es posible que hayan llegado otros que nosotros no hayamos podido mostrar porque simplemente han desaparecido. Hay muchas secuencias que llegan y que simplemente se extinguen, porque los virus no siempre se transmiten. Una persona que tiene un virus, una cepa concreta, y no la transmite a nadie, esa cepa se extingue. Y no podemos descartar la posibilidad de que haya habido otras que hayan llegado a otros sitios. Lo que sí que sabemos es que esa, en concreto, tuvo un éxito importante en la zona de Vitoria. Y en esas fechas, ¿no? Sería la primera que nosotros detectamos en la base de datos.
Y al menos esta, que si la habéis detectado y que habéis podido realizar ese seguimiento, para llegar hasta ahí, esto es que es un trabajo casi de detectives.
Bueno, el método que usamos no es novedoso. Nosotros lo hemos utilizado durante muchos años en genómica humana, que es realmente nuestro fuerte, donde hemos trabajado más, y usamos una metodología que aúna la información espaciotemporal con la variabilidad genética, y hacemos una reconstrucción lo que encaje de la mejor manera posible todas las piezas del puzzle. Entonces, sí, es laborioso, es tedioso hacer esa reconstrucción, por eso sí se puede decir que es casi policial, entre comillas, ¿no? Es una intentamos reflexionar con los datos que hay cuál es el origen más probable de una cepa. Uh-huh. En este caso, muchas veces no es tan fácil porque las fechas son muy próximas, y entonces tenemos que echar mano de la variabilidad genética y ver cómo evolucionan las cepas, dónde encajan mejor, dónde están ubicadas, y bueno, muchos detalles que hay que analizarlos conjuntamente.
Y este virus que sí habéis detectado y que, como nos está contando, tuvo mucho éxito, ¿por dónde se expandió?
Bueno, es un virus que se expande a toda España, algunos sitios un poco más que otros, y también lo hemos exportado a otros países como Inglaterra o como Latinoamérica. Pero bueno, esto, digamos que, de nuevo, no es la única cepa que se comporta así. En España hay otras cepas, incluso hay una que es más numerosa, más frecuente en España, que surge originalmente en Italia, pero se incuba en Madrid y surge un poquito más tarde que la de que estamos hablando ahora. Y en todos los países, en el fondo, sucede algo parecido. nosotros intentamos poner el foco en España, pero si uno estudia con detenimiento Inglaterra o Francia, pues acabará teniendo historias semejantes. Habrá que cambiar el nombre de los protagonistas, pero yo tendemos a pensar, y por lo que hemos hecho en el trabajo anterior, que el modelo de dispersión del virus es muy parecido en todas las partes del mundo.
Uh-huh. Habláis de linajes cuando referís a estas diferentes cepas. ¿Cuántos linajes ha habido en España desde que comenzó la pandemia? ¿Esto lo tenéis catalogado?
Bueno, a ver, el linaje es un término, cuando lo utilizamos en genética, puede llegar a ser un tanto antiguo, porque simplemente se refiere a conjunto de secuencias o de genomas que están evolutivamente relacionados, o sea, que son muy cercanos, que tienen un ancestro común. Entonces, todo depende de dónde pongas el grado de parentesco entre las secuencias. Nosotros en el trabajo previo hicimos una reconstrucción que llamamos filogenética, que es una especie de árbol genealógico del virus, y describimos 164 familias de estas. Y ahora en el trabajo que acabamos de hacer, pues señalamos pues 60 y pico más. Yo creo que se pueden hacer más, ahora hay muchísimos más datos seguramente, y lo que interesa es llegar a un punto de definición que sea pragmático, que sea útil, que nos sirva para hacer inferencias. Y bueno, en España hemos detectado de esas 200 y pico que tenemos unas, creo recordar de memoria, a lo mejor meto la pata, pero es posible que sean unas 94, de las cuales algunas entraron en España, como 30 y pico, entraron de forma totalmente independiente. Esto quiere decir que no hubo una única entrada, no es esa única entrada que entró en Vitoria, sino que ha habido otras, muchas que han sobrevivido y que nosotros detectamos hoy en día. Seguramente ha habido otras que se han extinguido. Y esas entradas son totalmente independientes. Por eso digo que seguramente se puede hablar de muchos pacientes cero, de muchos brotes que han surgido a nivel nacional.
Comprendo. Y conocer estos pacientes cero y dónde surgieron los brotes, cuál es el punto de partida, es importante para elaborar estrategias de futuro.
Sí, a ver, yo creo que el trabajo tiene, hay que valorar las posibilidades que tiene desde el punto de vista de su aprendizaje. ¿Con qué podemos aprender de todo esto? Yo, por un lado, destacaría el reforzar el modelo de transmisión que estamos observando en los genomas de los virus. No es un método clásico inferir estos modelos de transmisión a través de genomas, sino que eso lo suelen hacer más los epidemiólogos con otro tipo de datos, pero nosotros hemos podido inferir un patrón que es muy compatible con el modelo de dispersión basado en supercontagiadores y que creemos que es un modelo que se repite en todas las partes del mundo. En España estas cinco cepas han sido tremendamente favorecidas por la figura del supercontagiador. Y por otro lado también...
¿Detectar estos supercontagiadores es importante?
Sí, digamos que sería importante sobre todo, no por el hecho de señalarlos, que aquí siempre hay que tener presente que aquí no hay culpables de nada, absolutamente nada. Uh-huh. Si hay un culpable es la globalización, digamos, en cierto sentido, ¿no? Pero más que nada desde el punto de vista académico, a nosotros sí nos interesaría saber qué es lo que hace una persona supercontagiadora. Si hay algo biológico, alguna característica que favorece que una persona contagie más que otras. Igual que parece ser, como hemos visto en estudios previos de nuestro grupo y otros, que hay también factores de susceptibilidad genética a la enfermedad, pues también saber si hay factores que favorecen que una persona sea más contagiadora.
Bueno, pues son estudios que afortunadamente nos dan más luz, ¿no? Nos dan más información sobre el coronavirus, sobre este SARS-CoV-2 que, bueno, pues nos ha cambiado la vida, ¿verdad? Desde unos meses para acá, que al principio, bueno, pues los científicos realmente no sabían muy bien de qué se trataba. Toda la comunidad científica internacional está estudiándolo desde diferentes puntos de vista. Vemos que también desde la genética y que muchos de esos estudios y muchas de esas conclusiones también se están realizando aquí en España. Antonio Salas, profesor titular de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Estamos hablando de chuches.
Unas de las más clásicas son las nubes, las rosas, ¿te acuerdas, no? Estas, y no, de nubes las que tenemos en el cielo también, rosa rosado, no sé por tu zona,
esas,
pero...
Esas me gustan menos, además están a punto de soltar y da miedo que caiga agua del cielo.
Y rayos y truenos también, sí, pero bueno, también. Vamos a quedarnos con...
Digo que en cualquier momento se va a montar aquí un espectáculo de ruido que ya verás tú, ¿eh?
Ya verás tú. Pero bueno, mientras tanto nos vamos a quedar con la otra parte, la buena, la de las nubes dulces, la de las chuches, que es de lo que estamos hablando hoy con los oyentes.
Sí, mira, esta es Paloma.
Pues mire, yo tengo un recuerdo cuando era pequeño, mi abuela tenía un kiosco y entre ellos había golosinas. Recuerdo los regalices rojos, a mí me encantaban, que ya no saben como antes, no sé por qué, pero decimos siempre lo mismo. Y también lo que hacía era las nubes, trincharlas en un palo y en las hogueras, quemarlas un poco y te las comías calientes. Y era, vamos, un recuerdo que tengo de ciertos campamentos cuando iba con los Boy Scouts. Venga, muchas gracias y buena tarde.
Buenas tardes. Bueno, otra vez ha salido de lo de quemar las nubes.
Eso. Hablábamos antes y Mariano nos ha confirmado que él también lo hacía. Sí, sí, sí.
¿Ah, sí?
Sí, él también quemaba las nubes y se las comía. Hay que probarlo, yo eso no lo he hecho nunca, pero tiene que estar bueno, ¿eh? Porque hay mucha gente que lo sigue haciendo.
Yo he visto quemarlas, entonces yo creí que era por la cosa de que parecía que ardían como si fuera un trozo de, pues no, no sé, de plástico realmente,
que se
¿no?
Las comen. O sea,
aquello. Pero yo comerla después de quemarla, eso no lo vi nunca, ni lo hice nunca.
Yo en los dibujos animados, sí, pero vamos, nunca lo he hecho, la verdad.
¿Qué cosas?
Y ahora sí, la verdad es que vamos a escuchar a Paloma.
Hola, gente. Mi relación con las chuches me viene desde que era muy pequeñita. Mi abuelo tenía la clásica cesta de mimbre y se ponía en la esquinita de su casa a vender chuches. Claro, os estoy hablando de hace... o sea, la tira. Y mis favoritas, las pastillas de leche de burra. Eso estaba riquísimo. Eso no lo han vuelto a hacer nunca jamás. No. Un besito muy grande
¿qué
para
es?
Todos.
¿Qué es eso?
Estas pastillas me quedan lejos, no las conozco yo tampoco.
Vamos, pero ni la más remota idea tampoco.
Pastillas
cosas.
De leche de burra.
Uy, bueno, cuéntanos las chuches que te gustan o que te gustaban o las que sigues comiendo, ¿eh? Notas de voz, ya sabes, al 607-150-602. Estamos pendientes de la comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid que dará cuenta de las medidas restrictivas para luchar contra el coronavirus que se van a tomar en la comunidad. Será en breve.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150-602.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera. Hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tengo la alarma instalada. ¡Y qué rápido! Llamé esta mañana y ha venido hoy mismo el técnico. Me lo ha explicado todo genial, me la ha dejado configurada. ¡Qué fácil ha sido todo!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga, la más completa del mercado que trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya a la venta en tu kiosco. No te quedes sin ella.
Despedirte del mar. Y hasta de esos...
Es difícil, pero si te decimos que tienes un chequeo gratuito para tu SEAT y que además ahora te llevas una luz Help Flash de regalo, la vuelta suena bien. Infórmate y pide cita en seat.es.
Muchos paisajes, mucha gastronomía, mucha cultura, muchos viajes y pocos kilómetros. Ahora puedes viajar mucho alejándote poco. Con Viajes El Corte Inglés no hace falta irse lejos para disfrutar de una escapada. Costas, islas, turismo de interior, todo sin gastos de cancelación y podrás pagar en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Viaja por tu país con toda la seguridad del mundo, porque a veces lo mejor es también lo más cercano. Y lo más cercano es Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serna.